Estás escuchando La Bruja de las Palabras.
Pare, digueu-me que li han fet el ric, que ja no canta.
Estamos escuchando a Joan Manuel Serrat, su canción Padre, Pare, en catalán. Siempre la ha cantado en catalán, que yo sepa. Esta es una presentación en vivo que hizo en Buenos Aires en el año 1983. Tenemos dudas de si fue 82, 83, 84. Yo creo que fue en el 83. Porque además tuve la oportunidad de estar ese día. No tiene importancia, pero no podía no decirlo. Estaba terminando la dictadura cívico-militar que había comenzado en el 76. Yo creo que fue en algún momento del año 83. El público estaba muy eufórico, como podemos escuchar. Seguramente por ese fin de dictadura. Serrat se retiró. En un momento había terminado, había cantado mucho tiempo. El público se quedó aplaudiendo. No sé cuántos minutos, no me acuerdo. Y al rato sale y canta esta canción. Canta esta canción, Pare. No estaba preparada, no es una canción para terminar un recital, me parece a mí. En todo caso es un poco aburrida. Pero antes de cantar la canción, que es en catalán, Serrat tradujo la letra de la canción que iba a cantar. Voy a anticiparlo, después la escuchamos completa.
Esta canción se la quiero dedicar con mucha amargura.
Esta canción se la quiero dedicar con mucha amargura. ¿Cómo? Con mucha amargura. A todos los sinvergüenzas que queman nuestros bosques, 1983, que contaminan nuestros ríos, que ensucian nuestras aguas y nuestras tierras. Esa gente que toma lo que es de todos como si fuera de ellos. Anotame esa frase, 1983. Padre, dígame qué le han hecho al río que ya no canta. Padre, que el río ya no es el río. El río ya no es el río.
El río ya no es el río.
¿Qué le hicieron al bosque que no hay un árbol? Padre, deje usted de llorar que nos han declarado la guerra. Esta vehemencia setentista se advierte todavía en el año 83 en Joan Manuel Serrat. Seguramente sea una canción compuesta en los 70. 1983. Esta es una especie de prueba para nuestra infructuosa campaña para alertar a la buena gente acerca de cómo se ha manipulado la opinión pública acerca de el cambio climático. Hoy estuvimos viendo cómo aparece en un documental alemán y en cualquier libro de historia, el óptimo climático medieval, la pequeña edad de hielo. El clima siempre ha cambiado. Incluso ha cambiado más que ahora. Discúlpenme, no nos gusta dar malas noticias, pero tampoco faltar a la verdad. Siempre ha cambiado el clima. Antes que supiéramos para qué podía servir esa cosa negra y aceitosa, horrible, que algunos le llaman el aceite de las piedras, petroaceite, petroóleo. Mucho antes de comenzar a ser brutales, descomunales, muy nocivas emanaciones de dióxido de carbono, metano y demás, el clima ya venía cambiando, siempre ha cambiado. Le repito, en general mucho más que ahora. Ahora tenemos una especie de calma climática. Si lo comparamos con los datos de la historia, no con el ideal platónico de las ideas que no cambian, ¿sí? ¿Por qué lo involucramos a Joan Manuel Serrat en esto? Seguramente ni él quiera estar de acuerdo con esto. 1983 es la canción. Y vos fijate la descripción del tema ambiental que hace Serrat. No menciona en ningún momento el cambio climático. ¿Qué menciona? Menciona los daños concretos, con nombre y apellido, que ocurren ahora y que no ocurrían antes. Cambio climático siempre hubo, puede haberlo. Va a haber cambio, no importa lo que haga el ser humano, ¿sí? Con lo cual, desviar la denuncia del tono que tiene cuando lo hace Serrat. El río ya no es el río. Habla del clima. Y ahí está el río. Puedes ir a mirarlo. Puedes medir si tiene oxígeno, si tiene arsénico. Puedes ocuparte de eso. Ahí está. Y si vas río arriba, vas a ver quién está ensuciándolo. Quiero dedicar esta canción a todos los sinvergüenzas. Tienen nombre y apellido los que hacen que el río no sea el río, los que hacen que el bosque no tenga más árboles. Esa gente que toma lo que es de todos como si fuera de ellos. Fíjate, el centro, el eje de la denuncia, se refiere a hechos concretos, repito, dedicado a la gente responsable de esas cosas. Lo que hizo Margaret Thatcher junto con Ronald Reagan en 1985. En principio fue para justificar la energía nuclear y de ese modo desarmar las huelgas mineras en el Reino Unido. Margaret Thatcher, comienza en el 84, duran un año, esas protestas que le pararon el Reino Unido a la Thatcher. Comenzó siendo eso, un ardid, cuando todos hablaban de enfriamiento global, andá a buscar los libros. Thatcher dijo, no, hay calentamiento por culpa de las emanaciones del carbón, hagamos energía nuclear, todos le tenían mucho miedo a la energía nuclear. Eso prosperó y hoy en vez de señalar a los que queman nuestros bosques, a los que ensucian nuestras aguas y nuestras tierras, lo cito textual a Serrat, a esa gente que toma lo que es de todos como si fuera de ellos, en vez de señalar hacia ahí, señalamos al cambio climático, que es una posible consecuencia de la contaminación. Pero fíjate cómo licuás el eje de la denuncia. Este es el punto. El clima va a cambiar, te lo firmo, hagamos lo que hagamos. Con lo cual, vos desviaste tu denuncia de una cosa cierta, segura, medible, a una hipótesis que podría no darse. El cambio climático generado por el humano podía ser beneficioso. ¿Eso justificaría entonces que destruyan los bosques y los ríos? No, viste, te lo licuaron, te cambiaron el eje. Y eso, según lo que nosotros entendemos, es resultado de una manipulación. Porque nosotros, el hilo de esta idea, lo comenzamos a tirar la punta del ovillo, ¿viste? Comenzamos a tirar de la punta cuando vimos que la Exxon, la petrolera, financiaba el tema del cambio climático. Nosotros dijimos, ¿cómo puede ser? Cuando vimos que los centros de poder, gobierno estadounidense, IPCC, Fundación Rockefeller, ponían 2.000 millones de dólares por año para investigar las consecuencias del cambio climático en los caracoles. No para investigar cómo medir a los que contaminan el ambiente. Y mira, ni siquiera para desarrollar tecnologías que saneen la contaminación. Yo estoy siguiéndolo acá al Pepe Mujica. La contaminación se soluciona con inversiones. El cambio climático te sacó el eje del tema, te lo sacó de donde tiene que estar. Te lo sacó de la mesa. Cambio climático. Contaminación del río. Señor, usted está contaminando. ¿Cómo hacemos? Acá tiene nuestra tecnología. Ponga tanto dinero y saneamos el río. Fin del tema. Ya está, concretito, ¿no es así? Emanaciones de dióxido de carbono, lo mismo. Hoy tenemos recursos para sanear por lo menos buena parte de la contaminación con dióxido de carbono. Supongo que también con metano, no estoy seguro, pero si no es ahora, será dentro de 5 años. ¿Qué hace falta? Dinero, inversiones. Que alguna vez en La Bruja dijimos, suponete, hacer fértil el Sahara. La cantidad de plantas que podés poner ahí toman buena parte del exceso de dióxido de carbono que hay en el aire y de paso generas plantaciones, alimento, etc. ¿Qué hace falta? Dinero. ¿Quién tiene el dinero? Los mismos que contaminan. Entonces, ¿qué hacen los que contaminan? Ponen el 1% de lo que deberían poner para hacer campañas que hablen de cambio climático. Pobre el caracol, mirá los problemas que tiene para reproducirse ahora que le ha cambiado el clima, los mismos que tuvo, no tantos, en el óptimo climático medieval. O sea, es insostenible por donde lo mires, el cambio de eje de la discusión. Yo sé que la gente que habla de cambio climático lo hace porque es buenísima. Lo que nosotros decimos es, te cambiaron el eje. La contaminación tiene nombre y apellido. Y ahí hay que apuntar. Y además, hoy hay tecnología para solucionar casi todo. Entonces, dejemos de declamar y vamos a ocuparnos del asunto. Si no querés ocuparte del asunto, habla de cambio climático. Y ya. Y esperamos a la próxima convención. Vamos y damos discurso y intimamos a los gobiernos a que disminuyan el 3% las emanaciones. Bla, bla, bla. Bueno, esta es una canción que fue cantada un año antes de que a Margaret Thatcher se le ocurriera esto del calentamiento. No habla de clima, Serrat, ni podría hablarlo. Es 2 años antes de que el Rainbow Warrior, barco de Greenpeace, fuera hundido por los servicios secretos de Francia. Allí supongo que está relacionado con el atolón de Mururoa, donde Francia hacía ensayos nucleares. Pero fíjate, por eso es una prueba, es como antes del invento del cambio climático como eje de discusión ambiental. Serrat lo refería todavía a los sinvergüenzas que contaminan, que queman y que nos han declarado la guerra.
Dice que esta canción se la quiero dedicar con mucha amargura a todos los sinvergüenzas que queman nuestros bosques, que contaminan nuestros ríos, que ensucian nuestras aguas y nuestras tierras. Esa gente que toma lo que es de todos como si fuera de ellos. Dice esta historia, padre, dígame. Dígame qué le han hecho al río que ya no canta. Que resbala como esos peces. Que furir no morir. Bajó un palmo de espuma blanca. Padre, que el río ya no es el río. Antes de que llegue el verano, esconda usted todo lo que encuentre vivo. ¿Qué le hicieron al bosque, padre, que no hay un árbol? ¿Con qué leña encenderemos el fuego? ¿Y en qué sombra nos cobijaremos si el bosque ya no es el bosque? Antes de que se haga oscuro, padre, esconda usted un poco de vida en la despensa, porque sin leña y sin peces, tendremos que quemar la barca. Tendremos que arar sobre las ruinas y cerrar con muchas llaves la puerta de casa. Y usted nos dijo, padre, que donde hay pinos hay piñones, que donde hay flores hay abejas, y cera, y miel. Pero el campo ya no es ese campo. Alguien anda pintando el cielo de rojo y anunciando lluvia de sangre. Alguien que ronda por ahí, padre. Son monstruos de carne con gusanos de fierro. Asómese. Asómese, padre. Y les dice que usted nos tiene a nosotros. Y les dice que nosotros no tenemos miedo, padre. Pero asómese. Que ellos son los que están matando la tierra. Padre, deje usted de llorar, que nos han declarado la guerra.
Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog, labrujadelaspalabras.blogspot.com,
y desde el sitio iVox.com.
Yo sé que todos los chicos del barrio están esperando este momento cuando leemos un poquito del libro Los Papalagi o Los Papalagis, no sé bien cómo se llama. La traducción es muy buena, así que por ahí es un tema de la gramática del libro Los Papalagi, pero uno diría, ¿y la S del plural? ¿Qué tal? ¿Cómo es? ¿Esto es samoano? ¿Es español? ¿Qué hacemos? Bueno, no importa. El capítulo este se llama los papalayi hacen pobre a Dios. A ver. Los papalayi tienen una manera extrañamente confusa de pensar. Papalayi es un libro escrito en 1920 por Eric Schewerman, quien aseguraba que las palabras que vamos a leer ahora tenían su origen en Tuyaví, en un maestro samoano, en unos discursos que ese maestro le daba a sus compañeros de Samoa. Samoa queda allá en el Pacífico Sur, precisamente no muy lejos del atolón de Mururoa, donde fue dinamitado el Rainbow Warrior de Greenpeace en 1985. Los papalayi tienen una manera extrañamente confusa de pensar. Siempre se están devanando los sesos para sacar mayores provechos de las cosas. Mira vos, sacar mayor provecho de las cosas. Y su consideración no es por humanidad. O sea, no se dedican a sacar mayores provechos de las cosas por generoso, porque están preocupados por la falta de alimento para uno. No, sino solo por el interés de una sola persona. Ellos mismos. Cuando alguien dice, mi cabeza me pertenece a mí y a nadie más que a mí, tiene mucha razón, y en eso compartimos el mismo punto de vista. Pero cuando luego esa persona que dijo, mi cabeza me pertenece a mí, y ahí estamos todos de acuerdo, esa misma persona dice, esa palmera es mía, o ese árbol es mío, solo porque la palmera crece delante de su cabaña, entonces se comporta como si él mismo hiciera crecer la palmera. Pero esa palmera no pertenece a nadie, a nadie. De hecho, forma su cuerpito con el dióxido de carbono, ¿no? Es la mano de Dios la que nos la ha proporcionado del suelo. Cada árbol, cada hoja de hierba, el mar, el cielo y las nubes que flotan en él, todos son las manos de Dios. Podemos usar esas cosas para nuestro placer, pero nunca podemos decir, la mano de Dios es mi mano. Sin embargo, esto hacen los papalayi. Parece una cosa excéntrica, pero podríamos decir que es estrictamente cierta. O sea, la palmera, y cuando se reproduce y crece y cortás la madera y la sacás, todo eso que hizo la palmera, no lo hiciste vos. Lo hizo la vida, la carga genética, poner, ellos dicen Dios. De hecho, el cuerpito lo toma del dióxido de carbono que emanó, andás a ver de qué otro ser, cuando expiraba, nosotros, por ejemplo, y largamos el dióxido de carbono. Así que algo hay acá. En nuestro idioma, lau, como Laura, pero sin el ra, lau, significa mío. En nuestro idioma samoano, lau significa mío. Pero también significa tuyo. Es casi la misma cosa, dice Tuyaví. Pero en el idioma de los papalayi es difícil encontrar dos palabras que difieran tanto en significado como mío y tuyo. En samoano es la misma palabra, lau. Pero el tipo se da cuenta de que para un occidental, mío y tuyo son dos cosas muy distintas. El papalayi llama mío a todo lo que está cerca de su casa, un árbol o una fruta, madera, agua o un montón de basura. Nadie tiene derecho a esas cosas más que él. Y si llegas a tocar alguna de esas cosas, empezará a berrear y te llamará ladrón. Berrear es llorar fuerte y desaforadamente, habitualmente un niño, según el diccionario. Así que si le tocas algo al occidental, suponete el agua que pasa delante de su casa, comenzará a berrear. Mira qué cariñosito el samoano. Y te llamará ladrón. Esta es la peor maldición que conoce. Sus amigos, los del papalayi, y criados vendrán corriendo, te pondrán cadenas y la gente te despreciará durante el resto de tu vida. Los papalayi inventan leyes para asegurar esto. quieren dar la impresión de que tienen derecho real sobre esas cosas, como si Dios les hubiera regalado sus cosas para siempre. Como si las palmeras, las flores, los árboles, el mar, el aire y las nubes fueran realmente de su propiedad. Pero ocurre lo siguiente: hay gente, como esta que acabo de describir, que pide muchas cosas para sí misma. Pero hay muchos otros abandonados, desgraciados, que permanecen con las manos vacías. No todo el mundo conoce las tretas y señales escondidas con las que se puede acumular mucho mío. Y también se necesita una especie de valor para acumular mucho mío. Fíjate, una especie de valor, que es lo opuesto de lo que nosotros llamamos respeto. Es filosísimo Tuyaví o Eric Schewerman o quien sea que haya escrito esto. Para tener mucho mío, estoy repasando, hay que conocer las tretas y señales escondidas. Y hay que tener una especie de valor, que es lo opuesto a respeto. Uno de los adjetivos que no encontrábamos nosotros, para describir las desvergüenzas de Occidente. Lo opuesto a vergüenza también, a poder hacer lo que hizo Europa cuando fue a robar y matar a otros continentes. Tal vez haya papalayis que están con las manos vacías porque no querían robar o insultar a Dios. Fíjate, gente que decidió respetar a los americanos, a los africanos, a los de Oceanía, y dijeron, no, yo prefiero ser pobre antes que hacer eso. Tremendo este librito, ¿eh? Serían los mejores de su tribu los que no querían robar ni insultar a Dios y entonces se quedaron con las manos vacías. Pero no existen muchos papalayi así. La mayoría de los papalayis roban a Dios sin un poquito de vergüenza siquiera. No conocen nada mejor que robar. Es tremendo, yo no sabía que estaba tan relacionado con lo que hablamos en los primeros minutos del programa. No se dan cuenta de nada mal hecho en robar. Roban y no les parece mal. Los tesoros de Bizancio que están en el Museo de Venecia, según dice el documental, yo nunca estuve, están bien ahí y no les da vergüenza que estén ahí. Es el resultado de un robo y está todo bien. No se dan cuenta de, es una sola palabra unida por guiones, no se dan cuenta de nada mal hecho. Todo el mundo lo hace y nadie ve nada extraño ni se siente mal por ello, por robar. Es más, lo consideran justo y honesto el apropiarse de lo ajeno. Esa es la realidad, después se declama lo contrario. Pero a los ojos de Dios son injustos y deshonestos. Si ellos hicieran uso de su sentido común, empezarían a darse cuenta de que Dios hace su casa tan grande porque quiere que haya felicidad para todos. El mundo es suficientemente grande para todos, pero todavía hay muchos buscando febrilmente ese pequeño, diminuto lugar que Dios les ha reservado. Dios les envía a los papalayis cosas que amenazan su propiedad. Envía calor y lluvia para destruir su mío. Le envía la peste negra, lo envejece, derrumba y pudre. Al papalayi, a las posesiones del papalayi que envejecen, se derrumban y se pudren. Dios trata de destruirle su mío, dice. Su mío, sus posesiones. Dios también da a la tormenta y al fuego poder sobre su mío. Y lo peor de todo, introduce miedo en los corazones de los papalayi. Miedo es la cosa principal que ha adquirido el papalayi. El sueño de un papalayi nunca es tranquilo, porque tiene que estar alerta todo el tiempo, para que las cosas que ha amasado durante el día no les sean robadas por la noche. Sus manos y sentidos tienen que estar ocupados todo el tiempo agarrando su propiedad, su mío. Y durante todo el día, su mío le importuna y se le ríe en la cara. Le grita porque ha sido robado de Dios. Le tortura y le proporciona mucha desdicha. Algunos momentos del libro parecen más escritos por un occidental que por un samoano. Digo, la clásica queja hacia el capitalismo, hacia la rapiña, la voracidad de Occidente, ¿no? Pero Dios ha impuesto un castigo más pesado que el miedo a los papalazzi. ¿Cuál será? Ha creado la lucha entre aquellos que tienen poco o nada y aquellos que lo tienen todo. La inseguridad, los delincuentes. Esta batalla es dura y violenta y hace estragos día y noche. Es una disputa que todo el mundo sufre y que devora la alegría de vivir. Increíble. Aquellos que tienen mucho deberían dar una parte, pero no quieren hacerlo. Los que no tienen, quieren también algo, pero no consiguen nada. Hermanos samoanos, ¿cuál es vuestra opinión de un hombre que tiene una gran casa, suficientemente grande para alojar a un pueblo samoano, y no permite a un viajero pasar la noche bajo su techo? ¿Qué pensaríais de un hombre que tiene un manojo entero de plátanos en sus manos y que no está dispuesto a dar ni siquiera una simple fruta al hambriento que le implora? Puedo ver la ira fulgurando en vuestros ojos, hermanos samoanos, cuando les digo estas cosas, y el desprecio que viene a vuestros labios. Sabed entonces que el papalazzi actúa de este modo cada hora, cada día. Incluso si tiene 100 esteras, es una especie de alfombra, no dará siquiera una a su hermano que no tiene ninguna. No, él incluso reprocha a su hermano por no tener ninguna. Esto fue escrito hace 100 años. Si su choza está repleta de comida hasta el techo, tanta que no la podrá comer en años, no buscará a su hermano que no tiene nada para comer y se ve pálido y hambriento. Y hay muchos papalazzi pálidos y hambrientos. La palmera, al madurar, deja caer hojas y frutas. Los papalazzi, en cambio, viven como las palmeras que retienen sus hojas y frutas y dicen: son mías. ¿Cómo podría así un árbol producir nueva fruta? Las palmeras son más sabias que los papalazzi. La palmera, un vegetal. Ahí tené, toma, papalazzi, para que sepas cómo somos los samoanos. Aquellos que han sido bendecidos por Dios a manos llenas deberían compartirlo con sus hermanos. De otro modo, la fruta en sus manos se pudrirá. Ahora los ingeniosos papalazzi nos quieren hacer creer que nada pertenece a Dios, exclama Tuyaví. Cualquier cosa que podáis agarrar con vuestras manos te pertenece. Pero cerremos nuestras orejas a tal charla sin sentido y aferrémonos al sentido común. Dos puntos. Todo pertenece a Dios. Una nota de Sheverman. Acá terminó el capitulito El papalazzi hace pobre a Dios. Y dice el autor, el supuesto autor del libro, Eric Sheverman, hace una aclaración acerca de los samoanos. Lo de recién, según el autor, son discursos que daba un tal Tuyaví, un samoano, a sus compañeros de territorio. Ahora aclara Sheverman. Los samoanos viven en una sociedad de propiedad comunal, de modo que se entiende ahora su desprecio por las leyes europeas sobre la propiedad. El concepto mío-tuyo es simplemente desconocido para los samoanos. Durante todos mis viajes, dice Sheverman, los nativos siempre compartieron conmigo su cabaña, estera, comida y todo, sin siquiera pensarlo dos veces. Les recuerdo que lo mismito dice Cristóbal Colón, cuando llega a América. Lo mismo que se describe de este lugar de Samoa, que le pasaba a este alemán. Entonces, ¿cuál es la naturaleza humana? Pasa en América, pasa en Samoa, vos decís que el ser humano es mezquino y quiere todo para sí y lo que más le importa es ganar. ¿Y que es agresivo? ¡Qué raro! Las primeras palabras dichas por un jefe de poblado, a modo de saludo, cuando llegás, es: todo lo que es mío te pertenece. El concepto de robo es desconocido para los isleños. Todo pertenece a todos y todo pertenece a Dios. Adiós. Mejor dicho, chao.
Grabado en los estudios de Radio Universidad Nacional de Jujuy.
Argentina.
Argentina.
Síganme los buenos.